Pues ya son las 4 y 4 de la mañana, las 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, digo buenos días porque nosotros somos ya el primer despertador de la radio, el programa que se realiza en directo y que te deja en los brazos de Carlos Herrera a las 6 menos 10 de la mañana. Pero hasta esa hora nos tenemos que quitar todas esas noticias que no nos aportan nada, porque es que encima a veces hasta nos enfadan, pero que si nos damos cuenta y buceamos un poquito en la información general, también ocurren historias positivas que nos demuestran que la vida mola un montón. Y por eso quiero poner la primera calle positiva del día con un gesto solidario que ha conseguido cambiar la vida, pues, de una persona. Ponte en situación. Esto ocurrió hace unos días. Se leía el siguiente titular. Abro comillas. Un sin techo gana la lotería con un boleto que le regaló un desconocido en Valladolid. Cierro comillas. Es increíble, ¿verdad? Menudo golpe de suerte. Bueno, pues todo esto sucedió la pasada noche de Reyes. El hombre de 60 años, que no tiene hogar, viajaba desde Andalucía hasta Valladolid cuando un desconocido le entregó un boleto. El sin techo llevaba varios días viajando y en ese momento se encontraba resguardado en la estación de autobuses de Ávila. Poco podría imaginarse este hombre que ese regalo iba a terminar dando un giro de 180 grados a su situación. Tardó 10 días en descubrir que le habían tocado 35.000 euros. Es verdad que ni él ni el lotero daban crédito a la buena fortuna que había tenido, pero ahora se le venía encima pues otro problema. Y es que hacía unos meses había perdido el DNI. Y claro, sin ese documento no puedes cobrar el premio. Pero por suerte, el párroco de Mayorga de Campos, hasta donde se había desplazado, le ayudó y le prestó dinero para que pudiera renovarlo. Una vez ya identificado, el hombre ha cobrado su boleto. Y la moraleja de todo esto, que es que como ves, la vida ha dado una segunda oportunidad, y todo gracias a la generosidad de un desconocido que le quiso ayudar.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniéndole junto a ti las calles a este martes 15 de febrero de 2022, arrancamos un nuevo programa y además lo hacemos hablándote de mitos. Es verdad que depende de la edad que tengas, has convivido con unos personajes mitológicos o has convivido con otros. Digo esto porque los mitos también se ponen de moda por una película o por algún descubrimiento. Así que enseguida aquí en Poniendo las Calles vamos a escuchar a un experto para que nos hable de este tema. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Pero que hasta las 5 de la mañana, así como primera ronda a los ponedores, ¿qué les vamos a ofrecer?
Pues vamos a tener a Mar Gómez con nosotros, nuestra colaboradora del Tiempo.es. Con ella conoceremos la previsión meteorológica. Ya sabes que, además de contarnos lo que va a hacer el día de hoy, el martes en todo el país, también nos va a hablar un poco de lo que se espera en la semana. Pero es que además nos va a explicar cómo está afectando al campo la sequía, que sufre ya gran parte de nuestro país. Hay muchas regiones en alerta por este tema. Sí. Es complicado. Y queremos saber un poco qué podemos esperar en cuanto a las precipitaciones, a ver si nos da una buena noticia y nos dice algo para esta semana.
Pues esperemos, porque ayer salían y se publicaban unas cuantas fotos de pantanos y veías, por ejemplo, los metros por donde tendría que estar el agua en las mismas fechas de años anteriores, y es que estamos fatal. Cada día que pasa que no llueve, se evapora un montón de agua que tarda mucho en recuperarse, y mucho más, claro, lógicamente, si no llueve. Con lo cual esperemos que luego Mar Gómez nos dé positivas noticias en cuanto a las lluvias para los próximos días. Hay ponedores que ya tienen el diploma oficial con su nombre en grande, con el logotipo de COPE, con nuestra bandera de España, y lo único que han hecho para conseguirlo es marcar el teléfono del estudio 950-6006 y en directo contarnos cómo estaban poniendo ellos las calles.
Buenos días, Pulpo.
Trabajando desde hace un buen rato, ¿verdad?
Desde hace bastante rato, sí.
¿A qué hora has entrado a currar? Cuéntame un poco, hazme una fotografía de cómo es tu jornada.
Entro a las 8 y salgo a las 4. Nosotros somos los que suministramos a las tiendas las perecederas, las verduras, la fruta, el pescado, la carne.
Buenos días, Pulpo, y buenos días a todos tus grandes oyentes de Poniendo las Calles.
Hola, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo te llamas? ¡Qué alegría tienes!
Me llamo Isabel Moreno.
Hombre, Isabel Moreno, como yo, entonces. Bueno, lo de
sí,
Moreno.
Sí, de Moreno tengo poco, pero vamos.
Buenos días, Pulpo.
Un ponedor, ¿verdad?
Un ponedor.
Porque una mujer afónica no eres.
No creo, no creo.
Ajá, ¿cómo te llamas?
Jorge de Alcoy.
Jorge de Alcoy, qué bien. Sí.
Me llamo Santiago.
Santiago, ¿dónde estás?
Yo estoy en Castellón, Almazora.
Mi nombre es Ángel, soy vigilante de seguridad y, bueno, pues soy un ponedor más. Estoy en Utrera, en Sevilla.
Buenos días, Manuel.
Hola, buenos días, Carlos, en Jaén. Ya tengo 50 años, yo me dedico a estudiar.
Poniendo las calles.
Estos ponedores entraron en directo y nos contaron cómo ponían las calles. Es lo mismo que tienes que hacer tú hoy, martes 15 de febrero. Pues contarnos cómo estás amaneciendo, a qué te dedicas, por qué estás poniendo las calles y en dónde. Será un placer conocerte y será un placer diplomarte. Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el martes.
Son ponedores.
Técnico.
Los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor. Poniendo las calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Qué bonita canción de José Manuel Soto, en la versión de José Manuel Soto, para comenzar el programa en el día de hoy. Gracias por escuchar la radio, gracias por estar con nosotros. Es verdad que ciertas páginas de internet nos rastrean, nos observan y hay veces que hasta husmean en nuestro banco, o por lo menos lo intentan. Hoy queremos hablar contigo de esas cosas que gestionas desde la red o que no. Gracias por estar en COPE.
Procuro olvidarte, siguiendo la ruta de un pájaro herido. Procuro alejarme de aquellos lugares donde nos quisimos. Me enredo en amores, sin ganas ni fuerzas por ver si te olvido. Y llega la noche y de nuevo comprendo que te necesito. Procuro olvidarte, haciendo en el día mil cosas distintas. Procuro olvidarte, pisando y contando las hojas caídas. Procuro cansarme, llegar a la noche apenas sin vida. Y al ver nuestra casa tan fría y callada, no sé lo que haría. Lo que haría, porque vinieras tú, porque siguieras tú conmigo. Lo que haría por no vivir así, por no seguir así perdido. Procuro olvidarte, siguiendo la ruta de un pájaro herido. Procuro alejarme de aquellos lugares donde nos quisimos. Me enredo en amores, sin ganas ni fuerzas por ver si te olvido. Y llega la noche y de nuevo comprendo que te necesito.
Llega la noche y llega poco a poco el día y nos vamos dando cuenta que esto funciona porque hay gente que, como tú, está trabajando duramente a esta hora. Siempre es como una especie de resorte salta en mi cabeza acordarme de los de la placa blanca, acordarme de la gente que está patrullando y protegiéndonos, tantos y tantos militares que están en cualquier parte del mundo velando por la seguridad de España o la seguridad del propio país donde han sido destinados. Me acuerdo de nuestra Guardia Civil y de nuestros policías que nos están protegiendo por un mísero sueldo, nuestros policías locales, y que son todos ponedores. Aquí todos estamos en el mismo barco y es fundamental que digamos que estamos aquí, que digamos lo que estamos haciendo, que nos reivindiquemos y, por supuesto, acordándonos siempre de nuestra gente mayor, nuestros abuelos, las abuelas, la gente que está jubilada ahora, que se piensan, muchos de ellos se piensan que no son ponedores porque no están en activo ya, y están muy equivocados. Aquí todo el mundo que está escuchando este programa de radio es porque es un ponedor, porque ha aportado a lo largo de su vida para que España esté en el sitio donde está, con su esfuerzo, con su dedicación y con sus preocupaciones. Así que no te cortes un pelo, manifiéstate, dime dónde estás, por dónde andas, cómo estás poniendo las calles, que enseguida vas a ser leído. Yo me siento muy bien conociendo lo que la gente está haciendo en este momento, como Enrique Menor, que me da los buenos días desde Córdoba, está en las mercancías de Adif, está de servicio hasta las 6 de la mañana y nos felicita por el programa. Así que, Enrique Menor, te agradezco tu mensaje porque nos impulsa y nos sitúa en la vida real a las 4 y cuarto de la mañana, ahora menos en Canarias, mientras ponemos las calles a este martes. Hoy es un tema delicado, Bea, es un tema delicado porque, y lo hemos hablado aquí un montón de veces porque también lo hemos hecho la prueba, ¿no? Que es hablar de un producto, a lo mejor, a través de, en casa, no teniendo el teléfono encendido, y hablas un teléfono de un producto que nunca has comentado nada ni has buscado nada y de repente te empiezan a bombardear sobre ese producto en diferentes páginas de internet. Con lo cual, cierta conexión nos tienen que dejar que pensemos que tiene que haber en todo esto.
No, vamos, eso es seguro. Hace poco, a través del WhatsApp, hablando de un supermercado y empezó a salir publicidad de ese supermercado en el terminal de la otra persona con la que estaba hablando.
Claro,
o sea, que es alucinante todo. Y eso son pues las cookies, los algoritmos. Nosotros eso no entendemos nada de esto, pero eso existe, funciona. A veces nos facilita mucho la vida, Pulpo, pero también nos molesta un poco que nos tengan tan controlados. Hoy le estamos preguntando eso a los ponedores. Y bueno, de momento tengo que decir que hay muy pocos que hayan sufrido una estafa a través de Internet, porque ese es otro tema también. Cristina Santolaya, por ejemplo, dice, oye, que es que nos están escuchando, Pulpo, como tú dices. Muchas veces hablas de algo, ya no solamente por escrito, ni que lo busques tú en tus páginas, sino que hablas de algo en voz alta, y seguidamente te sale información sobre eso en el teléfono móvil.
Claro, ahí está la conexión. Esa es la conexión.
Es que es tremendo, claro, porque están ahí con el micro, que está todo conectado.
Claro. Nosotros aquí en casa hicimos una vez la prueba de buscar una besuguera para hacer asar pescados en la parrilla. Y la verdad que nunca lo habíamos buscado. No habíamos pronunciado nada de esas palabras en anteriores ocasiones. Y fue tener esa conversación y tener varios teléfonos encima de la mesa.
Claro.
Y empezar a recibir todo tipo de modelos de besugueras, pero en el Corte Inglés, en Macro, en Amazon. Y dices, ¿pero cómo puede ser? ¿Qué es lo que ha pasado? Joder, pues yo lo tengo muy claro. A mí me da que es que nos han escuchado.
Sí, sí. Bueno, tú sabes que cuando tú te descargas alguna red social, una de las cosas que te pone es permitir a esta red social grabar con el micro, permitir a esta red social que acceda a tu galería de fotos, permitir... Claro. Entonces, por mucho que des que no a algunas, pero hay alguna que se te ha colado y ya está ese micro ahí en funcionamiento, aunque no estés utilizando la aplicación.
Es verdad.
Bueno, David Avendaño dice, a mí una vez con la compra de un vídeo lo intentaron. El estafarme. Dice, pero como fui a pagar por PayPal, por la compra del artículo, al final pude recuperar el dinero. Fueron 40 euros y al final no hubo drama, vamos, que no le terminaron de estafar. Y Miguel Gilito nos cuenta con humor, dice, vamos a ver, yo de momento sigo comprando el pan en la panadería. Eso sí, electrodomésticos, libros, móviles y regalos por internet. Y al banco pues hace que no vamos meses y meses. Lo curioso es que me mandan estafas de todos los bancos, que esto también sucede, Dicen, me mandan estafas de todos los bancos menos del mío. Dice, no sé cómo voy a terminar cayendo si cuando me mandan la estafa de un banco, en ese no estoy, no tengo cuenta, con lo cual nunca respondo. Nos ha escrito desde la tierra del tambor, desde Tobarra y Ellín. Y luego Andrés cuenta que él está en las redes solamente porque le obligan la empresa, ¿no? Porque lo necesita para su trabajo. Dice, en el momento que pueda deshacerme de esto, voy a tener o un teléfono antiguo o ninguno. Y por supuesto, tengo previsto cambiar de número.
Bueno, pues así están las cosas. Hoy estamos hablando de la seguridad de Internet, de la seguridad de la red, de la seguridad de las transacciones. Y dentro de un rato, encima, vamos a tratar el tema con un experto para que sepamos de qué va todo esto. Por cierto, Ángel Saldaña, Víctor Navarro, Marisa Rubio, Pedro González, Ángel Ruiz, Artros, Ángel Saeta, David Simó y Óscar Valencia Madrigal son los próximos sobres con las pegatinas que salen por correo ordinario para que las reciban estos ponedores que se la han ganado. Para el día de hoy, todo aquel que quiera obtener la pegatina oficial del programa de Soy Ponedor le tiene que dar a Me Gusta Poniendo las Calles en facebook.com/poniendo las calles y antes de las 6 de la mañana lanzaremos al correo esa pegatina para que llegue a tu coche. Son las 4:19, 3:19 en Canarias. Paco Álvarez es colaborador de COPE, es geógrafo, es historiador y también es investigador, y está convencido de que los mitos, especial los viejos mitos, por ejemplo los griegos o los romanos, siguen funcionando. Esto es importante. Y por eso ha escrito Mitomorfosis, un libro que ha presentado en la tarde de COPE, y él dice que los mitos son como las series de televisión ahora, pero ¿qué es realmente un mito? Atención.
Yo creo que un mito es la primera respuesta que el ser antiguo, que el hombre antiguo se dio a lo que no entendía. O sea, quiero decir, personas admitimos antes una mentira que un no lo sé. Teníamos que explicar un universo y de ahí empezaron los mitos, de cómo nos explicábamos lo que nos rodeaba y lo que nos íbamos encontrando por el camino.
Eso era antes, cuando no podíamos explicar por qué salía el sol todos los días o por qué nevaba en invierno, pero ahora que la ciencia ha avanzado muchísimo, ¿por qué los seguimos utilizando?
Pues yo creo, primero, porque son eternos y son como todas las historias. O sea, quiero decir, en los mitos están los primeros Romeo y Julieta, la primera Bella Durmiente, el por qué el alma del hombre es inmortal, por ejemplo, y esto, y en los mitos está, pues eso, o sea, también respuestas poéticas, las respuestas mágicas, y seguimos necesitando la magia. O sea, la ciencia es muy maja, pero es un poquito aburrida. Y te dicen, yo qué sé, que en un bosque viven sátiros y ninfas, o hadas y gnomos, me da igual, pues digamos que considerarás que el bosque es algo mágico y lo cuidarás. Pero si te dicen que todo se limita a moléculas y átomos, pues te hace menos gracia.
Y ahora, por ejemplo, cuando vemos una serie de televisión, nos seguimos encontrando pues con todos esos mitos. Por ejemplo, en 30 monedas, con los evangelios apócrifos, en Vikingos, con los dioses nórdicos, o en cualquier ficción que nos hablen de las sirenas.
Hombre, en las series de televisión lo que te ponen es la misma historia con otros personajes. El tema de los héroes, Teseo, Perseo, Hércules y todos estos, y sus luchas contra los monstruos, antes eran, pues eso, mitos, y ahora son cómics de Marvel o películas de ciencia ficción, en la que pues sale hasta el dios del trueno, ¿no? Thor y tal, y esto, y no sé, y el hombre araña que lucha contra Spider-Man, que lucha contra un tío que tiene, no sé, tentáculos, por ejemplo, el hombre araña, el hombre lagarto, que son monstruos parecidos a los monstruos que salen en la mitología. O sea, lo único que hemos hecho es cambiar primero esas fábulas o contadas por tebeos y después por películas.
Es verdad que las historias se repiten, pero con personajes diferentes. Y claro, uno se pregunta al final si los guionistas de Marvel son realmente expertos en mitología clásica o simplemente el ser humano tiende a repetir historias y situaciones recreándolas como si fueran nuevas.
Yo creo que sí, yo creo que es que no hace falta, primero no hace falta leer mucho para entender de mitos, porque todavía en nuestro propio lenguaje habitual seguimos empleando muchísimas frases hechas basadas en mitos, no sé, de todos nos hemos quedado de piedra alguna vez. El origen de esa expresión es por Medusa, ¿no? Que con su mirada te convertía en piedra. O todos sabemos cuál es nuestro talón de Aquiles. O conocemos a alguien que se cree que es el ombligo del mundo. O hemos tenido un flechazo, que nos hemos enamorado de golpe. Un flechazo, estamos hablando de Cupido.
Claro, es que el problema es que esas expresiones que utilizamos y que Paco Álvarez ha repasado muy bien, no tendríamos que saber de dónde proceden si no hemos leído antes la Ilíada. Sin embargo, gracias a todas esas series y películas, la mayoría las conocemos pues a la perfección.
Es que ese se cree el ombligo del mundo, ya está, no hace falta que te expliquen más, o sea, o eso, lo, no sé, es muy curioso lo de los mitos. Yo todavía no lo he terminado de entender y he escrito este libro de 320 páginas.
Claro, Paco Álvarez también habla de los mitos modernos. Seguro que tú, ponedor, que me estás escuchando ahora a las 4:23 de la mañana, hora menos en Canarias, te estás preguntando lo mismo que yo. ¿Qué son los mitos modernos?
Pues son más aburridos también. Pero no, yo creo que es un poco lo que decía Chesterton en el siglo XIX, que cuando decía que lo malo de que el hombre no hubiera dejado de creer en Dios no es que no creyera nada, sino que lo creía todo. Esto que los chavales llaman leyendas urbanas, nos creemos que son mitos. Y bueno, y ya veremos a ver si alguno sobrevive en el tiempo. Por un lado, sí me parece bonito el cómo llamábamos a las estrellas de Hollywood, y cuando digo estrellas de Hollywood me refiero a todos sabemos a quiénes, vamos, a las de verdad, a las de antes, que de algún modo el hecho de que las consideremos estrellas, que están en el firmamento y todo eso, es que las vinculamos con personajes mitológicos.
Es que fíjate lo que dice, ahora mismo somos los seres humanos de la historia que más conocimientos tenemos, pero seguimos creyendo en cosas irreales, historias completamente irracionales. Ahora los mitos se crean, no para dar respuesta a nuestras dudas, sino para hacer más entretenida pues la vida que nos ha tocado vivir. Son las 4:24, 3:24 en Canarias. I can't walk out because I love you too much, baby. Why can't you see what you're doing to me? When you don't believe a word I say, we can't go on together with suspicious. Say hello. Would I still see suspicion in your eyes? Here we go again, asking where I've been. You can't see the tears are real, I'm crying. Qué bonita canción interpretada por Elvis Presley. Tenemos la suerte de poder disfrutar en este programa de radio previo a Carlos Herrera. Estamos hablando de la seguridad en la red, de esas cosas que nos inquietan y sobre todo de las cosas que nos atrevemos a hacer. Hay ponedores que son muy valientes, ¿eh, Bea?
Sí, sí, hay ponedores que son muy valientes, que hay veces que nos estafan porque nos estafan y otras veces porque nos dejamos estafar. Porque yo conozco a una muy cercana, que le da todo que sí.
¡No, qué miedo! Eso es peligroso, ¿eh?
Y hay veces que dices, pero es que, ¿por qué me ha pasado esto? Y digo, es que cada vez que te ponen, ¿quieres no sé qué? Sí. Claro. Y digo, bueno, pero es por no seguir leyendo. Oye, Jesús Gas, que dice, oye, hace dos sábados, Pulpo, un pedido de AliExpress, lo hice a través del móvil, no se llegó a finalizar, no sé por qué, pero me han soplado 22 euros, como dice Herrera, dice que yo creo que no los voy a volver a ver. No sé, a ver cómo podría reclamarlos hombre.
Si lo reclama a través del servicio de atención al cliente en cualquier plataforma, por lo general suelen devolverlo todo, ¿eh?
Claro, sí, sobre todo si se ha anulado el pedido, claro, ¿no? Claro. María Lucila dice, tengo 64 años, Pulpo, y aunque no te lo creas, el banco lo gestiono totalmente por el teléfono. Yo hago Bizum, transferencias y pagos, y solicito citas para hablar con mi gestora. De estafa, a todos esos mensajes que mandan, ni caso. Nadie regala nada, por eso yo borro todas esas cosas. Y los datos nunca hay que darlos a nadie porque ya me han dicho en el banco que ellos nunca piden datos a través de mensajes ni nada. Ellos ya tienen todos los datos y cuando necesitan mandan una nota, o sea, una carta, una notificación.
Claro.
Si te falta, por ejemplo, el DNI, no te mandan un SMS.
Sí, eso, nunca te van a pedir unas claves a través de un medio.
Eso
está, es claro, y hay que decirlo hoy muchas veces porque hay mucha gente mayor que se tiene que quedar con eso. O sea, nadie te va a pedir las contraseñas de nada y si lo están haciendo es porque posiblemente quieran, pues claro, quieran estafarte. Con lo cual, ante eso siempre recurre a un familiar o alguien del que te fíes que te pueda ayudar. Seguro que de esa manera te van a ayudar y eso es muy importante.
Nunca dar nada por teléfono. Hay que ir, lo del tema de dar el DNI o algún dato que falte, hay que ir al banco, eso mucho mejor.
Exacto, eso es importante.
Así que bueno, Francisco Caño, que dice, pues mira Pulpo, vi una oferta de unas máquinas agrarias de segunda mano. La verdad estaban bastante bien de precio. Solo pagamos la mitad por Bizum, 200 euros, y la vendedora pues nunca envió nada. Luego nos hemos enterado que sí, que ha estafado a cerca de 100 personas. Llevaba la tía unos 40.000 euros. Nos estamos uniendo ya para denunciar porque ya la han cazado, claro.
Pues muy bien, pues y sobre todo denunciar. No nos cortemos y denunciar que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado están para echarnos un cable y para protegernos. Bueno, son las 4:29, 3:29 en Canarias. Los jueves son los jueves del Grupo Risa en la cadena COPE, pero los martes son los martes de los tutoriales en Poniendo las Calles. Es el juego que tenemos en este día de hoy, con el que además aprendemos a hacer determinadas cosas. Jorge Richter, muy buenos días. Explícanos las reglas del juego para el día de hoy, por favor.
Muy buenos días, Pulpo. Pues mira, a ver, es muy fácil. A lo largo del programa vamos a ir lanzando unos sonidos sacados de un vídeo tutorial de YouTube. Vamos, o sea, la cosa no tiene pérdida. La idea es que nuestros ponedores pongan ahí la oreja, pongan todos los sentidos, que huelan todo también y adivinen qué les están enseñando exactamente en este vídeo. Que lo adivine, pues se lleva un premio.
Perfecto, pues esto es muy sencillo. Nos podéis mandar una nota de voz contándonos qué nos está enseñando el tutorial en el día de hoy. Ya sabes que el WhatsApp del programa es el 662-942-605. Comenzamos el juego, vamos a empezar. Vamos a escuchar la primera pista para determinar qué estamos aprendiendo hoy.
El primer paso será hacer un tache o una cruz pasando la tira gruesa por enfrente de la tira delgada. Ya que hayas hecho este tache, tienes que detener muy bien el nudo con la mano izquierda. El segundo paso será pasar la tira gruesa por debajo y por detrás de lo que habíamos hecho de la cruz. Lo vamos a pasar por ese lado. Vamos a colocar un dedo justamente en donde habíamos hecho este tache. Vamos a colocar este dedo que va a ser el que nos va a dar el espacio.
Tache es cruz. Tache sí, es cruz. Eso ha quedado claro. Y estamos haciendo algo, cruz, estamos ahí moviendo las manos, pues no sé, a ver, ¿qué se os ocurre? Siempre el primero es el más complicado, ya te digo, siempre Pulpo.
Pues fíjate que te diría yo que ya creo que sé lo que es.
¿Ah, sí?
Un redondo de ternera, ¿no? Cuando se le pone la cuerda para que no se le salgan los jugos.
Pues ya está, claro, sí, efectivamente. Estamos aprendiendo a hacer un redondo de ternera. Y ahora Alberto Valle nos cuenta el postre también.
Hombre, es que la primera pista no suele ser fácil, perdóname,
no,
¿eh?
Nunca. No suele ser la fácil, la verdad.
Hombre, esta es complicada, cualquiera sabe.
Claro, llega la segunda ya empiezas a ver algo y la tercera ya dices, ah, vale, esto ya sé lo que es. Pero bueno, la primera siempre es la complicada, pero ahora vamos a ir durante el programa ya lanzando los siguientes cortes.
Perfecto, bueno, si hay algún ponedor que quiera saber qué es lo que estamos aprendiendo en el tutorial de hoy, que nos deje una nota de voz en el 662-942-605, que sea valiente y que diga, pista número uno, qué es lo que estamos aprendiendo hoy, y si luego a lo largo del programa pues averigua lo que estamos haciendo, tendrá un premio especial, ¿te parece?
No, a mí me parece todo.
Genial, pues venga, 4:32, hora menos en Canarias, a esta hora están pasando cositas.
Bueno, Pulpo, comienzo hoy con una triste noticia. Sabes que a nosotros nos gusta siempre pues homenajear un poquito a la gente de la farándula que nos deja, ya sea del cine o de la música. Y tenemos una triste noticia porque es que ha muerto Ivan Reitman.
Mira, tengo las películas buenas que firmó este hombre.
Pues esto fue un pelotazo, así de claro. Ya, con que hubiera firmado solo esta, íbamos apañados. La verdad...
Te podría decir hasta dónde la vi.
A ver.
Los cines de La Vaguada. En los cines de La Vaguada.
Era pequeñito.
Era muy pequeñito y me llevó la chica que me cuidaba. Mis padres trabajaban y yo tenía una chica que me cuidaba por la tarde. Y me acuerdo que me llevó un viernes y estuvimos merendando en el Wendy, que ya Wendy, yo creo que en España no existe Wendy.
Qué bueno.
Y luego nos fuimos a ver la película. Fue increíble.
¿Y te gustó? Cuando saliste impactado.
Me encantó, Bea, me encantó.
Bueno, fue un bombazo. Es además de las primeras películas que utilizó esto del merchandising. Tú sabes lo que vendieron.
Vendió
de
muchísimo.
Camisetas, sí. El coche. Y bueno, esto pues hasta que Steven Spielberg y demás no lo empezaron a mover, no era tan importante como lo es ahora. Bueno, el director de Cazafantasmas ha fallecido a los 75 años, muy joven, mientras dormía en su casa de Montecito, en California. Inmigrante judío de minoría húngara en la actual Eslovaquia, llegaba a Estados Unidos junto a sus padres, que fueron supervivientes del Holocausto. En los 70, con Desmadre a la Americana, se convirtió en uno de los renovadores de la comedia americana, pero claro, su gran éxito llegaba en el 84, cuando se estrenaba este clásico del cine.
Fantasmas.
Pégame aquí, caza fantasmas.
Son reales.
¿De veras?
Son malvados.
¡No me diga!
Están aquí.
¡Han picado uno!
¡Ja,
todo un bombazo y por eso en el año 89 decidieron volver a la carga con Cazafantasmas 2. Tuvo menos éxito, pero bueno, ahí dejó la saga. A Reitman, los niños de aquellos años también le debemos otros clásicos. ¿Tú te acuerdas de Poli de guardería y los gemelos golpean dos veces?
Claro,
yo ahí también era pequeñita y claro, también fui al cine a ver esas dos películas de Arnold Schwarzenegger, que estaba en todo su apogeo y hacía cosas de acción, pero también muchas cosas pues destinado al público infantil. Estas no las dirigió, pero sí que estuvieron producidas por él, Beethoven y Space Jam, con Michael Jordan. Claro, ¿quién no ha visto esto a finales de los 80 y principios de los 90? Su hijo se llama Jason Reitman, también es cineasta muy bueno, ha estado nominado en varias ocasiones a los Oscars y hace unos pocos meses quiso homenajear a su padre con el estreno de Los Cazafantasmas Más Allá. Así que, bueno, al menos se lleva ese sabor de boca, ¿no? Ese buen sabor de boca de haber visto que la saga, por así decirlo, continúa. Descanse en paz, Ivan Reitman, y todo lo que nos deja. Nos vamos a hablar de dinosaurios, pero no de los de Jurassic Park, de Steven Spielberg, ¿eh? Es que esto es muy fuerte, que te voy a contar. Los paleontólogos pulpo han encontrado restos de un diplodócido que es muy parecido al brontosaurio, para que te hagas una idea. ¿De estos del cuello largo? Bueno, pues no es exactamente el que sale en la película de Spielberg, pero es otro tipo muy similar. Se llama diplodócido y se cree que sufrió, este en concreto, el que han encontrado, algún tipo de infección respiratoria. Es decir, en el Cretácico, los seres vivos que habitaban la Tierra también se constipaban.
¿Catorce resfriados? Ojos.
¿Cómo tomates?
Tu nariz.
¿Cómo pimiento?
La cabeza.
¡Achis! ¡Te va a estallar! ¡Qué troncazo!
Oye, hablando de cosas de... Esto es de finales de los 90. ¿Tú te acuerdas de este anuncio?
Sí, sí,
perfectamente. ¿Ojos como tomates?
Sí, 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 obviamente. Pero, y ya solamente por las voces te das cuenta del tiempo que ha pasado y es una gozada recordarlo, ¿eh?
La nariz como un pimiento. Yo esto todavía lo sigo diciendo. Cada vez que me constipo digo la nariz como un pimiento. Bueno, es bastante curioso porque hasta ahora pues no había evidencias de que los dinosaurios se resfriaran, como nos pasa a los mamíferos. Prácticamente todos los mamíferos nos resfriamos, no solamente los humanos, los perritos, los gatitos también cogen resfriados a veces. Y de los dinosaurios, pues esto no se sabía. Sí que habían encontrado restos y fósiles donde se veía que habían tenido parásitos, igual que nos pasa a nosotros, e incluso cáncer. Tú imagínate. O sea, han encontrado fósiles de dinosaurios, que como tú sabes, pues no son animales.
No, claro.
Y sufrían, sus células también tenían cáncer y tumores. Pero ahora ya sabemos que a algunos la gripe pues también les pillaba fuerte. Dolly, como han apodado a este diplodócido, tuvo tos, secreción nasal. Todo esto se ha descubierto encontrando un fósil. Yo es que lo flipo mucho.
Es increíble, es
con
increíble.
Este tema.
La de datos que puede dar no deja de ser una piedra, digamos. Claro.
Una piedra que lleva millones de años enterrada.
Es verdad.
Y oye, ¿qué dices tú? Lo encuentras todo en internet. Bueno, y bajo piedra, tú ahí empiezan a encontrar, empiezan a buscar y tienen todos los datos. Mira, saben que tuvo tos, secreción nasal, dificultad para respirar, todo por cómo han encontrado, pues supongo, no sé, los huesos o no tengo ni idea. Saben que tuvo fiebre e incluso calculan que pudo sufrir pérdida de peso. Vamos, de hecho se cree que esta fue la causa de su muerte.
Yo flipo, te lo digo.
Por un resfriado.
Es increíble que se puedan extraer tantos datos sobre eso y estamos en el 2022. No quiero ni pensar cómo será el mundo en 2350.
Vamos a alucinar bastante, sí, sí. Bueno, si con esto flipas, a ver qué me dices de lo que te cuento ahora. Cientos de aves en pleno vuelo y de repente se han desplomado misteriosamente contra el suelo de México. El vídeo se ha difundido a través de las redes sociales, ocurrió el pasado 7 de febrero, Pulpo. En él se ve, pues, todo normal, ¿vale? Una bandada de aves migratorias de la especie tordo cabeza amarilla. Esta es una especie de Canadá y Estados Unidos, pero en invierno suelen migrar hacia México. Claro. Y luego regresan a Canadá y a Estados Unidos, pues están a puntito, ya en el momento que ya nos vamos a meter en la primavera. Bueno, pues estas aves migratorias de la especie tordo cabeza amarilla se encontraban sobrevolando el país azteca cuando de repente caen sobre la región de Chihuahua y mueren al estrellarse contra el suelo. Pero es que se desploman. Es que se ve que se desploman. Bueno, eso se preguntan a los expertos porque es que es rarísimo. Son alrededor de 100 ejemplares que, pues eso, de estar volando tranquilamente, es como si les diera un flux y caen. Hay otros miembros de la bandada que, sin embargo, lograron recuperar el vuelo y sobrevivieron.
Bueno, pero, ¿y esto es porque remontan el vuelo y los otros no?
Pues
hay que preguntarse.
Se cree que ha podido ser, todavía no se sabe el motivo exacto. Esto son todo especulaciones. Se cree que pudo ser por la inhalación de humo tóxico procedente de algún edificio, que sobrevolaran alguna fábrica y entonces algunos pillaran más y otros menos. Pues esto a mí me recuerda cuando tú estás matando unos mosquitos o algo con el flus-flus.
Sí. Hoy todo es un flus.
Un flus, todo el flus. Bueno, pues que estás ahí tú y le y de repente hay uno como que dice, mira, este remonta el vuelo, les estoy dando y hay tres que han caído.
Y igual lleva mascarilla.
No sabemos, pero esto es como lo que nos ha pasado a nosotros con el coronavirus, que hay veces que tienes menos carga vírica. Pues lo mismo, ellos lo mismo, cuando tú haces el flus-flus, no les has pillado de lleno y ellos tal. Pues esto les ha pasado a los animalitos. Hay algunos que cayeron de pleno y otros que no. Puede ser o humo tóxico de algún edificio o... También creen que podría haber sido una descarga eléctrica, porque si se posaron sobre algún cable, al reiniciar el vuelo, pues que algunos les diera el chispazo y cayeran. Pero bueno, todo son teorías, no se sabe lo que ha ocurrido realmente.
Bueno, y seguro que se va a saber, porque vamos, si se sabe lo que contiene un fósil de hace 500.000 años, pues imagínate cuando les haga la autopsia.
Hombre,
a estos
claro,
pajaritos.
Les van a hacer la autopsia, porque ya te digo, han caído 100, que tienes que quedarte flipado, fulminados, que tú estés así, fulminados. Fulminados, tú estás mirando, los ves volar y de repente de golón y dices, pero ¿qué ha pasado?
Es verdad.
Bueno, nos vamos con la música. Pulpo, ayer mientras que nosotros poníamos las calles, se celebraba la Super Bowl, el acontecimiento deportivo del año en Estados Unidos. Una de las cosas que hace tan especial la Super Bowl y que hace que se vea en todo el mundo, porque al final, ya ves tú, lo que nos interesa a los españoles es el fútbol americano, así te lo digo.
Sí, muy poquito.
Pero no, al final lo han convertido en un espectáculo atractivo y hay mucha gente que lo ve. Y eso ha sido gracias a que artistas de primer nivel participan en él y montan un auténtico espectáculo que a veces ha tenido incluso más repercusión que el propio partido, ¿vale? Claro. Este año los organizadores han tenido un gesto especial y han querido recuperar a las viejas y gamberras glorias del rap de finales del siglo XX. 50 Cent, Kendrick Lamar, Snoop Dogg o Mary J. Blige estuvieron sobre el escenario, pero fue él, Eminem, quien puso a todo el estadio en pie con el que ya es un himno, el Lose Yourself.
Claro, claro, y ya todos con sus añitos, pero sobre todo siendo conscientes de la repercusión que tuvieron cuando lanzaron sus canciones y sobre todo que hicieron bailar al mundo de la misma manera. Y en la Super Bowl lo han vuelto a demostrar. 4:41, 3:41 en Canarias. Te pregunto, ¿cómo estás poniendo tú las calles ahora? Llámame, entra en directo que te quiero diplomar. Quiero dar la bienvenida a ponedores que se acaban de sumar a nuestro programa de radio, que le han dado a seguirnos y a me gusta en facebook.com/poniendo las calles. Así que le damos la bienvenida a Antonio Gálvez Torres, a Francisco Medina Madueño, a Sergio Fernández Arozamena, Francisco Hernández Ballester, Francisco Javier Arranz, Paco Rodríguez, Chari Soria y José Antonio Luque. Bienvenidos y gracias por ayudarme a poner las calles a este martes 15 de febrero de 2022. Estamos haciendo radio en directo. Y vamos a abrir el teléfono, el gratuito del estudio, el 950-6006, porque nos vamos dando cuenta que hay un montón de gente que está poniendo las calles con unas, bueno, pues con unas responsabilidades profesionales bastante importantes. Así que vamos a ver este ponedor en qué anda liado, cómo está poniendo las calles y sobre todo desde dónde lo está haciendo. Antonio, muy buenos días, hermano.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal? ¿Por dónde estás? ¿Por dónde andas?
Pues mira, soy de Mérida. De Mérida, voy camino La Vera repartiendo con el camión.
Ah, perfecto. ¿Y qué es lo que repartes? ¿Tú eso lo sabes o no?
Sí, claro, reparto para una cadena de supermercado lo que es alimentación, de productos perecederos y no perecederos, vamos.
Uh-huh. Muchas veces los transportistas me decís, Pulpo, voy cargadísimo, pero no sé ni lo que llevo. ¿Cómo puede pasar eso? ¿No, nos dicen muchas veces la carga que lleváis?
Nosotros cargamos nosotros, Pulpo. Somos quien cargamos y descargamos. Uf. Y entonces tenemos que saber realmente lo que llevamos en la mercancía, claro.
Uh-huh. Y esos contenedores, a lo mejor, que están estancos, que están cerrados, ahí es donde a lo mejor no le dicen al transportista que es lo que va cargado, ¿verdad?
Efectivamente, eso es otro tipo de mercancía. Nosotros claro. Lo que le trabajamos es alimentación, entonces, pues claro, sabemos más o menos lo que llevamos siempre.
Uh-huh. Antonio, y claro, tú poniendo las calles a esta hora, ¿lo haces todos los días? Son horarios complicados, ¿eh?
Pues mira, Pulpo, todos los días nos levantamos a la 1:30 para entrar a las 2, hasta las 12:02 que llegamos a casa desde el reparto. Eso por el día, y luego por la tarde, pues lo que tiene uno que hacer todas las tardes, las obligaciones.
Uh-huh. Y encima que colaboras en cosas bonitas, ¿verdad? Y en cosas necesarias.
Bueno, colaboro, pertenezco a una asociación, se llama Meritea, de niños uh-huh. con autismo de Mérida, uh-huh. y ahí estamos luchando con la asociación, ahí dando un poquito de apoyo, y ahí estamos trabajando con ellos, ahí somos capaces de levantar la asociación.
Seguro que sí, porque es que hay que echar un cable a los niños cuando están enfermos y a las familias. Muchas veces nos creemos que solamente son los niños los que están pasando por ese trance, pero también cómo repercute en la familia, ¿verdad, Antonio?
Pues mira, Pulpo, pues repercute muchísimo. Te lo digo por mi propia experiencia. Yo uh-huh. soy papá de dos niños que tienen 5 años.
¿Sonda?
Son mellizos, se llama Darío y Mateo. Y Mateo es un crack y Darío es la caña. Darío es autista. Y bueno, y estamos luchando con él porque esto es una lucha diaria.
Claro.
Aparte de luchar con el niño y ayudándolo a trabajar para que el día de mañana sea independiente, la verdad, que es lo que más queremos.
Claro.
Pues ahí estamos luchando a veces contra pronósticos, tú sabes.
Uh-huh. Me imagino, pero hay que estar, Antonio. Yo te animo a que, fíjate, yo que gracias a Dios no tengo eso, la vida no me ha regalado un niño autista. Me gusta salir a echar un cable. El próximo viernes voy a estar presentando un certamen que va a haber, un acto para niños con cáncer con la Fundación Aladina, que va a ser en Las Rozas, en Iron City, y lo hago desinteresadamente porque considero que siempre hay que echar un cable a la gente que más lo pueda necesitar.
Pues sí, Pulpo, mira, ahora el día 2 de abril es el Día del Autismo.
Uh-huh.
Vamos a hacer aquí en el Templo Diana, es un monumento muy bonito que hay aquí en Mérida. Vamos a hacer una ayuda para ver si nos pueden ayudar para preparar un local que nos ha sido el ayuntamiento para los niños autistas. Y entonces, bueno, pues sí, la verdad es que se están volcando mucha gente a todos lados donde voy llamando. Todos me abren la puerta y me han dicho que sin problema, que cuente con la ayuda de ellos. Estoy hablando del Club de Fútbol de Mérida, las chirigotas y las comparsas de Mérida, también se han puesto a ayudarnos.
Claro.
Y todo esto sin ánimo de lucro, claro. Simplemente abriremos una fila cero para que la gente pueda colaborar con la asociación. A ver si somos capaces de preparar un poquito local y todo esto, uh-huh. para que los niños tengan sus terapias y sus cosas allí.
Claro que sí. Pues Antonio, si quieres un poco más cercana a la fecha, volvemos a conectarnos, guardamos tus datos y te damos un toque para que, oye, recuérdalo aquí por si algún ponedor dice, Pulpo, pues yo quiero donarles 5 euros. Oye, pues nos dices cómo intentamos ayudarte, que lo haremos con el corazón, ¿te parece?
Pues te agradezco en el alma, Pulpo. De verdad que sí. Además, soy ponedor hace muchísimo tiempo que llevo escuchándote por las noches y eres un campeón, tú y tu equipo entero.
Di que sí. Pues te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles para que lleves el diploma en el camión y también te vamos a meter en el sobre una pegatina para que la luzcas y la pegues y me mandes la foto a ver cómo queda en tu camión la pegatina. ¿Te parece bien?
Perfecto, Pulpo.
Antonio, mucha suerte y muchísimas gracias, hermano.
A ti, hermano. Gracias por tu labor, ¿eh?
Hasta ahora, las 4:48, 3:48 en Canarias, estamos levantando España.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
¿Cuánto me costará la cuota de autónomos?
¿Seguirá subiendo la gasolina?
¿Cómo me afectará la reforma laboral?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y te afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja de lunes a viernes desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
¿Cómo se fija el precio de la gasolina?
Por un lado está el mercado del petróleo, que como sabes es mundial.
Y también a las 9 y media de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
El rechazo de los empresarios a la subida en este momento del salario mínimo ha sido unánime. ¿Cuánto puede suponer esa subida de 35 euros al mes?
Suponen un coste adicional.
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.
Esta canción se la quiero dedicar a todas las jubiladas que nos están escuchando y que esta canción pertenece a un momento bonito de su vida. Hace un montón de años Rocío Jurado cantaba esta canción de Manuel Alejandro. Estás en COPE, estás poniendo las calles a este martes. Sube la radio y disfruta.
Cuando supe toda la verdad, señora, ya era tarde para echar atrás. Señora, yo era parte de su vida y él, mi sombra. Cuando supe que existía usted, señora, ya mi mundo era solo él. Señora, ya llevaba dentro de mi ser su aroma. Él me dijo que era libre, como el mismo aire que era libre, como las palomas que era libre, y yo lo creí. Ahora es tarde, señora, ahora es tarde, señora, ahora nadie puede apartarla de mí. Como el vagabundo que era libre, como la hoja seca que era libre, y yo lo creí. Ahora es tarde, señora, ahora es tarde, señora, ahora nadie puede apartarlo de mí.
Grande Rocío Jurado, grande los martes en Poniendo las Calles. Es martes de tutorial, tenemos que seguir jugando. Te vamos a dar una pista más. Más que nada porque los tutoriales lo que hacen es enseñarnos a realizar alguna tarea, algún ejercicio, alguna habilidad. Y muchas veces Jorge Richter se pone a bucear en YouTube, extrae los audios y nos lanza aquí el reto de conseguir qué es lo que estamos aprendiendo en el día de hoy.
Hombre, pues sí, además suelo buscar el más extraño. Siempre intento ponerlo todas las semanas un poquito más complicado, pero bueno,
hay
ponedores que joder, macho, no los pillas con nada. Pero bueno, esta semana, de momento, con la primera pista, estamos yendo ahí. Te recuerdo, estamos lanzando sonidos sacados de un vídeo de YouTube para que los ponedores adivinen qué es lo que estamos escuchando, qué es lo que estamos aprendiendo. Antes ya hemos puesto el primer fragmento y ahora vamos a poner el segundo.
Pasamos la tira gruesa por encima de este dedo, como envolviendo al mismo dedo y dejando este hueco. Vamos a dejar un hueco en donde pusimos este dedo, para simplemente pasar la tira gruesa por debajo del nudo, en donde dejamos un espacio entre el cuello y el mismo dedo. Vamos a dejar este espacio buscando que vaya bajando bien acomodada. Ya que está bajando bien acomodada, el único paso que nos falta es pues meter en ese hueco que dejamos cuando pusimos el dedo.
¿Cómo te has quedado, Pulpo?
Desde luego, redondo de ternera no es. No es una pularda.
Está haciendo una calzotada. Pero bueno, esta
se ha complicado mucho, ¿eh?
Sí. Aquí me lo he buscado. Ya hay algunos espabilados por ahí que me han mandado ponedores. Hay ponedores aquí muy espabilados.
Hay gente ya preguntando que dónde hay que poner el dedo.
Sí. Que van... Bueno, no voy a decir nada. Pero... Estaba ya conteniéndose.
Perdona, allá hay ponedores que están preguntando por ese tema.
Bueno, pues no sé, solucionaselo.
Yo no puedo decir nada.
Yo lo único que sé es que si hay algún valiente que con la pista número 2 sepa qué es lo que estamos aprendiendo en el tutorial de este día, que nos mande una nota de voz al 662-942-605, porque si lo averiguan incluso la segunda, tendrán un premio. ¿Qué quieres que te diga?
Oye, pues algo maravilloso. A ver si lo adivina.
Bueno, pues nada, vamos a seguir avanzando. 4:53, las 3:53 en Canarias. Estamos en directo poniendo las calles en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y tú por escucharme eres un ponedor. Hay un ponedor que se llama Tati López. No, Tati López no. A ver, aquí le tengo. Francisco Valle, que nos está escuchando desde Ohio, en Estados Unidos, por medio de Radio Garden. Dice que le encanta nuestro programa, pero que no sabe qué es un ponedor. Francisco, a lo largo del programa te vamos a explicar qué es esto de ser ponedor, porque tú, si nos estás escuchando, es porque eres eso, un ponedor de calles. Pero ahora es el momento de conocer la previsión meteorológica para esta semana. Y Mar Gómez, ella es física, es meteoróloga del tiempo.es, y nos va a contar qué podemos esperar en las próximas jornadas. Así que, Mar, muy buenos días. Te quiero preguntar si va a seguir lloviendo o ha sido un espejismo lo que hemos vivido en las últimas horas.
Buenos días, Pulpo. Pues un espejismo, porque a pesar de que este domingo un frente nos dejó algunas lluvias hasta el lunes, las previsiones para esta semana no son nada positivas y no tenemos lluvia generalizada a la vista, al menos lluvias importantes. Este martes tendremos todavía nubes en el norte, restos de ese frente que nos afectaba ayer, avisos por nevadas en el Pirineo Ostense y Navarro a primeras horas, podrán darse algunos chubascos ocasionales en el norte, pero en el resto del país, ambiente poco nuboso con nubes medias y altas. En Canarias, por fin hemos dicho adiós a esa calima. Tendremos vientos alisios que van a retener nubes al norte de las islas, con alguna precipitación, pero desde luego con una calidad del aire mucho mejor. Y el resto de la semana, pues la verdad es que va a predominar en general el sol, algunas lluvias muy puntuales, ocasionales en el norte, sobre todo entre el viernes y el sábado, pero en general vamos a seguir sin rastro de lluvias importantes a la vista.
Mar, lo que sí se ha notado es que se ha refrescado el ambiente, han bajado algo las temperaturas, eso es verdad, pero la pregunta que nos hacemos todos es: ¿va a seguir así los próximos días?
Pues también otro espejismo, porque hemos notado que han bajado las temperaturas, pero el resto de la semana, como os decía, predominará el sol y van a subir los termómetros, en especial en la jornada del miércoles. Las temperaturas esta semana se van a situar en valores excepcionales, muy por encima de lo normal para esta época del año durante prácticamente toda la semana. El miércoles ya vamos a pasar, por ejemplo, de los 20 grados en Alicante, en Córdoba, en Huelva, en Málaga o en Valencia. Van a seguir subiendo más el jueves y aún más el viernes, sobre todo en el interior. Este día, como decía, podemos tener algunas lluvias en el norte y las temperaturas algo más bajas, pero aún así muy por encima de lo habitual para esta época del año. Y el domingo se van a seguir manteniendo por encima de lo habitual y pasaremos de esos 20 grados en muchas ciudades. Así que temperaturas más primaverales que invernales para este mes de febrero.
Y también es importante, Mar, recordar que nos tenemos que concienciar más que nada porque la mitad del campo español ya está en alerta por el tema de la sequía.
Sí, no estamos atravesando una buena situación y efectivamente la mitad del campo español ya está en alerta por sequía, y en caso de que siga sin llover de manera significativa en las próximas 3 o 4 semanas, los cultivos de secano podrían ver afectado su rendimiento entre un 60 y un 80%. Las regiones más afectadas pues son principalmente Andalucía, el sur de Extremadura, Castilla-La Mancha y también varias comarcas de Murcia, Lleida y Girona. Y por sectores, los más afectados pues son el cereal, el olivar, el viñedo, los almendros de secano y también los pastos que se utilizan para la ganadería extensiva y la apicultura.
Y hablando de sequía, Mar, la más poderosa desde 1981 se apodera del Cuerno de África. También hay que prestarle atención. Cuéntanos un poco, por favor.
Sí, hay situaciones en otros lugares de nuestro planeta mucho más dramáticas que las que estamos viviendo aquí. Una de ellas es el Cuerno de África, que está experimentando la sequía más extrema desde 1981, con unos 13 millones de personas en Etiopía, Kenia y Somalia enfrentando hambre severa en el primer trimestre de este año. La falta de lluvias ha diezmado los cultivos y está causando muertes de ganado excepcionalmente altas. Además, la escasez de agua y los pastos está obligando a las familias a abandonar sus hogares y provocando un aumento de los conflictos entre las comunidades. A medida que aumentan las necesidades en el Cuerno de África, la asistencia inmediata es fundamental para evitar una gran crisis humanitaria como la que presenció el mundo en 2011, cuando más de 250.000 personas murieron de hambre en Somalia. Así que una situación muy grave que lleva ya muchos años y que posiblemente continúe en los próximos, pero que está poniendo en jaque pues a las personas que viven en la zona.
Pues Mar, no te quito más tiempo. En unos minutos volvemos a hablar contigo para que nos des la previsión para este martes 15 de febrero. Un besito.
Perfecto, hasta ahora.
Hasta ahora, Mar. En 2 minutos llegamos a las 5 de la mañana, serán las 4 en Canarias. Esta canción es para la gente que ahora mismo está en las carreteras del mundo.
La Nación a 2, voy sentado en mi camión, voy aquí mañana ya, la vida entera sin parar, desde aquí veo mejor el mundo a mi alrededor. 30.000 kilos atrás.
rondo sin descansar, aquí en la Nación a dos. La carretera me llamó, desde que pude caminar, de chicas guapas te iré, ninguna me hizo parar. Tío Braulio me advirtió, nunca pienses por favor, el camión te atrapará, nunca lo podrás dejar, aquí en la Nación a dos.
Si nos acabas de sintonizar, bienvenido. Gracias por estar con nosotros poniendo las calles a este martes. En la próxima hora te voy a hablar ya en profundidad con el tema de la privacidad en Internet, algo que tiene mucho que ver con los algoritmos, también con las cookies. Resulta que un experto nos va a explicar aquí en el programa cómo podemos evitar que nos tengan controlados. No desaparezcas mucho, más que nada porque esto nos concierne a todos y vamos a aprender un montón. Ahora Gonzalo Zavalla tiene que actualizarnos la información. Estamos haciendo radio en directo. Buenos días, España.